El mundo de los sueños. La columna de Yanela Galo.
Y recibimos a Yanela. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Malena? ¿Qué decís tú?
Muy bien, muy bien.
Nunca mejor dicho que el nombre de tu programa, Serendipia, este viaje en el cual esa pregunta apenas esbozada y marcada por ti se ha convertido en esta pregunta sobre Lorca y su teoría.
Me encanta, pero me encanta haberte motivado con eso porque me apasiona.
Impresionante, y es más, tengo que pedir disculpas porque desde una manera muy categórica dije, bueno, no es un tratado de elfología, y no lo es, pero nos permite trabajar sobre toda la elfología y mucho más. Así que antes que nada, vamos a escuchar este tablado andaluz, a ver qué dice del duende y del flamenco.
Sueño del duende flamenco, dice que nace el flamenco, cuando un duende tuvo un sueño, cuando un duende tuvo un sueño. Sueño del duende flamenco, sueño del duende flamenco, dice que nace el flamenco, cuando un duende tuvo un sueño.
Bueno, el espíritu granadino ahí y el duende.
Pero tú viste que nosotros además no podemos ni debemos olvidar cuál es la metida de todo este trabajo, que es el sueño.
Sí.
Entonces, esta obra, este tablado flamenco, que en realidad es una bulería, ¿no? Eso es un palo flamenco, un subgénero dentro del flamenco, nos viene como anillo al dedo, porque es eso, es el sueño de un duende y el duende sueña el flamenco. Y finalmente vamos a ver cómo este flamenco, este duende del cual habla Lorca y hablan en otros tratados, es un espíritu que subyace en esta parte de España. Entonces, antes de seguir ahondando en esto, o sea, la frase que va a ser disparador de nosotros en esta conferencia que dio Lorca en 1933 en Buenos Aires, que se parece mucho a las conferencias que daba Borges, el mismo estilo y todo, nos dispara una cosa que él dice, que dice, voy a ver si puedo daros una sencilla lección sobre el espíritu oculto de la dolorida España. O sea, nos habla del espíritu, algo que no se ve, pero que a su vez habla de un profundo dolor de la España. Entonces, antes de seguir nosotros este desafío enorme que Lorca se instala, ¿no? Poeta de por sí dolorido, entonces quiero darles una serie de libros para que puedan investigar. ¿Se acuerdan que nosotros venimos trabajando la arqueología, que es una de las siete ciencias sagradas? Y estas ciencias sagradas hablan de la naturaleza, esta parte, la teología de la naturaleza, que enraba la elfología, que habla de la multiplicidad, por supuesto, ¿no? O sea, nosotros partimos de algo que es múltiple, que es el mundo en el cual vivimos. Entonces, les voy a dar algunos libros, textos de libros que tendrían que leer si quieren profundizar. Uno es Diccionario Ilustrado de los Monstruos, de Máximo Easy, que hay una muy buena editorial que se especializa en este tipo de libros, que es JJ Olañeta. Dentro de Olañeta, la Biblioteca Alejandría, este texto es un enorme volumen. Después tenemos
¿cómo es otro? Perdón, repetí el autor.
El autor es Máximo Easy con doble Z.
Bien.
Easy. Diccionario Ilustrado de los Monstruos. El segundo es Guía de Campos de las Hadas y Demás Elfos, que es de Harold Smith y Morse, que hablan sobre todo de la elfología en los países germánicos, irlandeses y la Bretaña Alta. Y el otro libro, que son de Ciruela, también una muy buena editorial, que van a tener, que es el Diccionario de Sirlot, diccionario de símbolos.
Ah, buenísimo.
El otro es el Vedanta, que ya vamos a ver por qué vamos a trabajar sobre el Vedanta y la tradición occidental. Y uno que es específico sobre España, que es de la editorial Edas, que es el de duendes. Tiene varios, pero vamos a trabajar sobre el de duendes. Ellos tienen duendes, hadas, y no me acuerdo cuál es el otro.
¿De quién es esta?
Esta es de el autor, es de Carlos Canales y Jesús Callejo. Editorial Edas.
Bien.
Entonces, vamos a ver qué es el espíritu, porque está en movimiento el espíritu, este duende del cual habla Lorca. Y nos vamos a ir entonces a escuchar a una voz que es muy característica del canto flamenco y de la poesía del cantejondo, que es este Diego Sigala. Vamos a escuchar un poquito a Diego Sigala.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro. Ay, mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón. Ay, y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrará en el calor. Ay, de otro querer.
Bien, escuchamos bueno, a Sigala.
Ahí está. Si yo te preguntara a ti, ¿qué cosas unen estas dos obras musicales? ¿Qué podés distinguir? No estoy hablando ni que me digas cuál es la forma musical, qué subgénero es, sino qué te transmite la primera y esta segunda obra, para recoger lo que está realmente impregnado en esa obra.
Yo siento que hay como una luz y una oscuridad, ¿no?
Ahí está, sí. ¿Y qué, o sea,
una melancolía?
Ahí está, es eso, hay una melancolía y una nostalgia. La nostalgia siempre es de algo perdido. Y las voces son desgarradoras, ¿no? La voz de Sigala es una potente voz, pero es una voz típica. Después vamos a escuchar algunas mujeres.
¿No? De entrañas, ¿no? Muy de las entrañas.
Viene desde lo profundo de las entrañas. Es un dolor. Esto que dice Lorca, ¿no? Que nos va a transmitir el espíritu oculto de la dolorida España. Mm. O sea, en este canto hay dolores, hay alegrías, por supuesto, porque además vamos a ver que yo estuve estudiando bastante, no hay nadie que trate el tema de la primera palabra que habla Lorca, que es el juego. Uh-huh. O sea, el duende, habla mucho de la teoría del duende, del espíritu del duende, pero no del juego. Entonces, hay esa cosa dolorida de la España, pero si uno se imagina esas bulerías, esos tablados, ese colorido que tiene el pueblo gitano, que es una mezcla, ¿no?, entre los moros, los judíos, los romaníes, o sea, es una cosa impresionante. Tiene una cosa muy lúdica, que vamos a verlo después, cómo lo desarrollamos, que tiene que ver con las tradiciones más antiguas, pero en esta cosa desgarrante que transmite la voz de Sigala, y que en el tablado original, viste, que ese golpeteo de las manos, ese como activando chakras de las manos, ese golpeteo de los pies sobre la tierra, ese afincarse en la tierra. Y mirá lo que dice, ¿no? Dice, todo lo que tiene sonidos negros tiene duende. Es una frase de Manuel Torre, que era un gran cantador, analfabeto, uh-huh, y no sabía escribir, era un gran cantador. Estos sonidos negros son el misterio, dice, las raíces que se clavan en el limo que todos conocemos, que todos ignoramos, pero es de donde nos llega lo sustancial en el arte.
Eso lo, no lo dice Lorca.
No, eso lo dice... en realidad es una frase de Manuel Torre, que después es tomada más adelante o más afinada en un libro magnífico que es de Meira Goldberg, una bailadora que escribe un libro que se llama Sonidos Negros, una obra, que habla sobre la negritud en el flamenco. Entonces, esta frase, que es impresionante, estos sonidos negros, ellos después sigue adelante desarrollando y dice que Goethe, sobre Paganini, un gran violinista que se decía el violinista del demonio, del diablo, dice: poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica. Entonces él se va adentrando en una maraña de conceptos para poder dilucidar qué es ese duende, dónde es que está ese duende, qué nos transmite ese duende, qué es un elfo realmente, es una criatura élfica. Eso es lo que vamos a ir definiendo, porque él después además sigue hablando, habla de ángeles, de musas, describe distintas situaciones y vuelve a que el espíritu ese es un espíritu que está en esta tierra y que debe despertarse para que se prenda, digamos, de alguna manera. Es más, cuenta una técnica que sí es bien de los duendes de la alcoología, que es la ingesta de alcohol o de otros enteógenos para despertar ese ente que puede estar cabalgándonos. Entonces, en esta cuestión que Lorca sigue describiendo de su cómo es de su compenetración con esa tierra y también de dónde él bebe, ¿no? Porque tenemos todo el romancero gitano escrito por él, tenemos también los poemas del Cantejondo, que son ese dolor que desde la médula lo trasciende y que lo va volcando y hace honor a todo este duende. Y entonces dice que este duende, ¿qué dice Manuel Torre cuando escucha algo que realmente mueve las fibras? Esto tiene mucho duende. Y entonces, ¿qué querrá decir con esto que tiene mucho duende? Si nosotros nos vamos a otra obra musical, que capaz que nos da el tiempo para escucharla un pedazo, que después la vamos a retomar en el próximo, es buscar ahí en esa voz que tiene la guitarra, que tienen algunos instrumentos propios del flamenco, que tiene ese zapateo que hacen sobre el tablado, que tiene esa castañuela o esas manos, pero ese espíritu hay que despertarlo. Él dice que está, pero que no todo el mundo lo tiene, ese poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica, dice. Entonces, vamos a escuchar un poquitito el concierto de Aranjuez.
Dale.
Thank you.
Misterio, sin duda.
Ah, misterio. Él hace, o sea, es como que va tocando distintos elementos de la ufología, porque él, a esto que oímos, que dice que es la creación en el acto, que es un obrar, pero más que un obrar, ese poder es una lucha. O sea, él siente que hay una lucha con esa criatura interna. En ufología eso se llama cabalgamiento, o sea, es cuando una criatura nos toma para poder desarrollar en nosotros potestades que están latentes. Tiene que ver con un psiquismo oculto todo esto. Ahora, él dice una cosa: este poder misterioso que todos sienten y que ningún filósofo explica, es el espíritu de la Tierra. Y acá yo quiero hacer una disquisición, porque después, si algún día nos da el tiempo y profundizamos un poquito más en esta ciencia, vamos a ver que el espíritu de la Tierra es Demogorgón, no es, es un demos, un daimón, que tiene un nombre propio.
¿Qué dijiste? ¿Demogorgón?
No, Demogorgón. Es el nombre de un daimón, en el sentido de criatura intermediaria. Y este no
es como una entidad que te toma, es algo.
El duende, sí. Hay muchas entidades elfológicas y algunas no elfológicas que pueden tomarte. Eso se llama cabalgamiento, que puede ser consciente o es inconsciente.
Pero ahí no entiendo lo de despertar el duende. ¿El duende lo tenés vos?
Claro,
o
él, ahí está, y ahí viene la confusión de lo que él dice. Él siente que todos los que habitan esta tierra de España andaluza tienen un duende. Pero, así como dice eso más adelante, él dice que tiene que subir desde la planta de los pies. Entonces, ahí hay una contradicción. O lo tenés y lo despertás, o no lo tenés, y en ocasiones de lo que estás haciendo, podés convocarlo y sube a tu persona. Y da una técnica, porque no da una técnica, no, él hace una descripción, no está dando ninguna técnica. Hablando de la niña de los peines, más adelante, que estaba cantando con mucha maestría, pero no lograba conmover al público, dice después, se tomó una bebida, o sea, una casalia, de golpe, y ese alcohol que penetró en ella despertó a ese duende. Y entonces, con voz desgarradora, casi sin voz, ella logra que ese duende se manifieste. Entonces, hay toda una, ¿cómo se dice?
Bueno, un viaje, ¿no?
Un viaje enorme.
Ahí nos metemos en otros temas.
Claro, ahí está. No, pero todavía vamos a tener para un rato.
No, tenemos para rato,
sí. Famoso, pero les voy a decir que en el libro este último de Duendes de España, en la página 127, ellos describen exactamente, hay una parte que se llama Duendes Andaluces, y dice, estamos tratando con un arte, no con una criatura, que no se puede explicar, así lo escriben, del cante jondo. Tener duende para gran parte de ellos no es tener un duende en la casa, es tener un duende en el arte. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo el sueño, el duende, el flamenco, el arte, terminan siendo como una gran cosa, como una criatura diferente a las criaturas de la elfología. Sin embargo, él describe muchas de las cosas de la elfología, que es esto, por ejemplo, consumo de alcohol, te quema la sangre, se apoya en el dolor, todo ese tipo de camino, porque él dice, no hay cómo llegar, no hay un mapa, no hay un ejercicio, él compara con los ejercicios espirituales de otras técnicas, y dice, no hay cómo, es cómo encontrar ese nodo adentro de uno que lo convoca a esa criatura.
Impresionante. Vamos a seguir con esto entonces.
Sí, vamos a seguir y nos vamos a ir en ese contrapunto chiquito al comienzo del concierto de Aranjuez, que es entre la guitarra, que es el punteo del corazón, es desgarrante ese adagio, porque sí, es una obra muy dura sobre la muerte de un hijo, pero y escuchando el oboe que hace la voz del hombre, suplicante, maravilloso. Y ahí nos vamos y en la próxima seguimos con esta maravilloso desafío que es culpa tuya.
Me encanta que lo hayas tomado.
Bueno,
muchas gracias, Anela.